muy contentos por el acuerdo que se ha hecho, si bien es una vuelta muy parcial, ¿no? Porque son algunos pocos partidos de Copa Libertadores, el grueso del fútbol no vuelve y habrá que ver si alguna vez vuelve antes de fin de año. Pero por lo menos es una posibilidad de acercarnos a una cosa un poquito más suave en medio de tantos problemas y de tanta situación irregular que vivimos con esta pandemia. Estamos viendo fútbol de Europa permanentemente, con canchas vacías. Ahora de a poquito va apareciendo algo de público, pero bueno, Europa está 2 meses adelante nuestro, o sea que ojalá se pueda volver a las canchas, a los campeonatos nuestros normales, ¿no? Pero es muy difícil, es muy complicado. Por lo menos es un intento en un continente azotado por la pandemia, ¿no? Claro. Habrá que ver cómo sigue esto después de la primera fase, si es que sigue o si se pasa todo el año que viene, como parece que va a pasar con las eliminatorias.
Claro. ¿Sabes qué? Eso es un dato a tener en cuenta, porque conversábamos con Luciano Fabio Monzón, que está en Atlético Tucumán. Atlético tiene compromisos internacionales también, y le preguntábamos sobre esas sensaciones de querer que vuelva al fútbol, pero a la vez esas preocupaciones que pueden surgir al tener que viajar a un país como Brasil, que en cuanto a la transmisión del virus está mucho más complicado que Argentina. Y él también hacía mención a esas sensaciones encontradas de miedo y necesidad, o por ahí la expresión de querer que vuelva al fútbol.
Por supuesto, Brasil es el paraíso del virus en este momento, ¿no? Con un presidente que subestimó desde el principio y no ha hecho nada para que la gente salve vidas, evidentemente. Tenemos una situación muy difícil, mucho peor que en la Argentina, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Colombia. Es realmente complicado. Creo que Uruguay y Paraguay son los únicos dos países que se salvan un poquito, sobre todo Uruguay, que es el país más chico, pero se supone que se han arbitrado los medios para que no... Acá el problema es que los jugadores, los responsables de los planteles que viajen, estén concientizados de que no pueden hacer nada fuera del protocolo, ¿no? Claro. El contagio masivo que ha habido en Boca, un club súper poderoso, con millones de pesos por todos lados que le sobra, no lo pudo... Pasó esto porque se salieron del protocolo los jugadores. Evidentemente, no quiero echarle la culpa solamente a los jugadores. Es decir, acá hubo alguien que subestimó la situación y se generó inmediatamente un contagio masivo, porque el problema que tiene este virus es lo rápido que se contagia. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. En Brasil ha habido, en el primer control que se le hizo a los planteles, 260 hisopados positivos. Es un tema muy complicado. Se supone que adentro del campo de juego hay menos chance de que haya contagio. Acá el tema es el transporte al estadio, el viaje en avión o en micro, lo que fuera, y el vestuario. Son esos dos lugares especiales, ¿no?
Claro, es un punto que tocás, Alejandro, y es importante el tema de que los protagonistas sean conscientes también en medio de diferentes casos que vamos conociendo en los diferentes clubes de Argentina. El caso de Sarmiento de Junín, que también tuvo que rescindir el contrato con uno de los jugadores por no estar cumpliendo con el aislamiento y también con la posibilidad de los cuidados que tiene que tener en medio de entrenamientos y esos contactos que va a tener con los colegas, con los integrantes del plantel.
Lo que pasa es que se hace difícil en algún sentido también, Mariano, porque en la Argentina lamentablemente hay un sector del periodismo y de los medios de comunicación que fomentan esto de no darle importancia a la cuarentena, de salir con la excusa de la supuesta libertad. Es una barbaridad que ha pasado en otros países también. En Estados Unidos, que están ya muy cerca de llegar a los 200.000 muertos y tienen 7 millones de infectados, en determinadas ciudades, lo digo por conocerlo, hay gente que te insulta si te ve con barbijo por la calle, porque todavía hay una corriente que dice que el virus es un invento. La verdad que tenemos que tener cuidado y dejar de consumir a lo mejor algunos productos periodísticos que están hechos para perjudicar a la gente, evidentemente, ¿no? Para molestarnos.
Claro, sí, es algo que hacemos hincapié acá en la radio, y un ejemplo claro es Tucumán, que estuvo relajado en una parte de esta pandemia, que veníamos con una normalidad que asustaba, que la gente por ahí no asimilaba la la gravedad del virus hasta que lo tuvimos acá en medio de la sociedad con circulación comunitaria y hoy con contagios que superan los 500 contagios en las últimas 24 horas, pero es algo alarmante para nosotros porque somos una población que está muy poblada y que el virus puede transmitirse muy rápidamente, y esto de la conciencia del ciudadano también es lo que tratamos de reforzar diariamente.
Claro, porque es una cosa que no ha pasado nunca. Este es un país que en general no ha tenido este tipo de situaciones, de epidemias y demás. Y a veces pareciera que no existe, pero está en algún lugar y se transmite de la manera que te lo cuentan. Es muy sencillo. El sábado en el programa nuestro de relatores hablamos con Eduardo López, uno de los infectólogos que está cerca como asesor del presidente de la Nación, y él nos hablaba de los problemas que se generan al no haber a ciencia cierta todavía una vacuna, y además no hay otros métodos, es decir, el aislamiento, sobre todo de la gente grande, de la gente mayor de 60. Yo tengo un poco más de 60 y con mi mujer estamos en el departamento aislados, vamos a hacer alguna compra por acá por el barrio, y alguna vez hemos visto a alguno de nuestros hijos en una plaza acá cerca a 2 metros de distancia, o a 1 y medio, bueno, pero tenemos barbijo, tenemos la máscara, porque sabemos que somos personal de riesgo por la edad que tenemos. Pero hoy el virus está mucho más campeándose y sonriendo en los menores de 30 que hacen reuniones, pero como se están descubriendo situaciones a futuro que pueden provocar problemas, sobre todo a los deportistas, los menores de 30 años tienen que tener mucho cuidado. Ojalá se pueda frenar todo, ojalá se haga lo que se pueda, pero Eduardo López, y cierro con esto, nos decía el sábado que si no se hubiese hecho la cuarentena fuerte que se hizo en la capital y el Gran Buenos Aires, en ese inicio, el inicio hubiera sido tan explosivo como el de Italia, España y Francia, donde hoy ya hay en cada país 30.000 o más muertos. Nosotros estamos en 3 veces menos. Bueno, algo salió bien dentro de todo el drama, ¿no? Ojalá podamos sostenerlo y seguir haciendo fuerza hasta que llegue la vacuna.
Claro, y en este contexto, Alejandro, que estamos hablando de la pandemia a nivel Sudamérica, Argentina, ¿con qué fútbol lo vamos a encontrar? ¿Con planteles que entrenan pero tienen que detener algún momento por los contagios? Atlético Tucumán no es la excepción también, tiene Copa Sudamericana y tuvo 4 la semana pasada, se subió a 8 con los nuevos hisopados que se le hicieron. ¿Con qué fútbol lo vamos a encontrar?
Y con un fútbol como era hace mucho, que había receso, había vacaciones y los jugadores venían y vos decías, Cachito está un poquito más gordito, lo veo, el otro les cuesta correr un poco, digamos, con un trabajo que se ha hecho como se ha podido, pero además de eso, con la desventaja en el caso de la Copa Libertadores, que le interesa a los hinchas de determinados equipos y los demás no juegan. Corren con desventaja desde el punto de vista de que han comenzado a entrenarse más tarde. Acá hemos sido más precavidos en este tema. Yo sigo teniendo mi margen de duda sobre si hay que jugar o no. En el caso de la Copa Libertadores hay una presión fortísima de la Conmebol, porque es lo único sobre lo que puede legislar independientemente la Conmebol. En cualquier momento va a llegar la orden de la FIFA avisando que las eliminatorias se juegan a partir de marzo del año que viene. Eso seguramente va a ocurrir pronto, porque imagínate, Mariano, que no van a venir los jugadores argentinos que juegan en Europa alegremente porque el Barcelona o el Inter o el Paris Saint-Germain los autorice graciosamente a venir a Buenos Aires a jugar las eliminatorias, ¿no?
Claro, sí, por ahí también esa intención de o esa necesidad de forzar que arranque todo por la industria que se llama del fútbol y todo lo que mueve alrededor, pero coincidimos plenamente que las condiciones sanitarias en Sudamérica por ahora no están dadas como para que arranque, y eso va a llevar a tener partidos con algunas modificaciones hasta reglamentarias, con una lista que vemos de 40 a 50, con algunos cambios también que inciden en el reglamento.
Sí, claro, ese es un problema. Nos genera un conflicto a todos los que hacemos estadísticas del fútbol tener que habilitar ahora una planilla con 5 cambios. Es una locura.
Es una locura.
Pero bueno, por lo menos ya empezó el fútbol inglés. Aquellos que se asomaron al fútbol inglés hace poquito y vieron lo que fue el partido entre Liverpool y Leeds, la distancia que hay con lo que vemos en el fútbol argentino es abismal, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a que no podemos pretender un fútbol vistoso, lujoso, con los inconvenientes que hay y con la pérdida de futbolistas de alto nivel que tenemos como buen país sudamericano productor de materia prima que somos, ¿no? Sería otro el fútbol argentino si los 200 mejores jugadores que están en Europa pudieran jugar en repartidos en los equipos argentinos.
Claro, el fin de semana hubo para todos, lo que lo gusta ver el buen fútbol, Liverpool, Leeds, y después pasando también por lo que sucedió en Francia con el Paris Saint-Germain, donde hubo de todo, digamos.
Sí, no, pero ese fue un partido de Copa Libertadores, claro. más que un partido lindo, porque se dieron de todo, son los dos equipos más populares de Francia junto con el Saint-Étienne, y había ahí alguna asignatura pendiente. Lo increíble del partido de Liverpool y Leeds es el respeto caballeresco entre los dos entrenadores, que son dos entrenadores magníficos, uno es argentino, pero por otro lado, cosa que en general no se ha dicho, yo soy bielcista, entonces lo sigo de cerca, Leeds presentó un equipo con 10 de los 11 jugadores que ganaron el ascenso, o sea, claro. Sería absolutamente inimaginable que en el fútbol nuestro, digamos, o brasileño, un equipo que ascendió de la B Nacional juegue contra el campeón de primera división, que además ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental o la Copa del Mundo, y le presente 10 jugadores del ascenso, claro. Y termine perdiendo 4-3 por un penal faltando 2 minutos.
¿Sabes qué? Pienso y se me viene a la cabeza rápidamente esto de Argentina, ascenso, y está muy relacionado a renovar todo el plantel como una necesidad imperiosa de poner jugadores a lo loco. Pongo un ejemplo, Central Córdoba de Santiago fue el que más incorporó en esta pandemia de jugadores, y esa necesidad de no mantener una base que quizás es necesaria y comenzar a incorporar jugadores para sentirse de la categoría.
Bueno, Central Córdoba goza de una ventaja, que es tener el bolsillo del gobernador muy cerca, ¿no? Por esa razón apareció de golpe subiendo dos categorías, Mitre está en la B Nacional. Lo sé, hay equipos que son apalancados por gobernaciones o intendencias en algunos lugares y tienen un privilegio respecto de muchos. San Martín de Tucumán se ha quedado con medio equipo del que tenía también, cuando fue el líder cómodo de una de las zonas, y la verdad que es increíble que todavía no se sepa cómo se define el campeonato de la segunda división del fútbol argentino. Parece que hay 11 propuestas, está Sergio Massa presionando por su Tigre. La gente de Atlanta que ganó, que iba primero en la otra zona, está mirando sin saber qué decir. Es una situación rarísima, porque de primera división se terminó el campeonato y lo que se juegue es de yapa, digamos. No se necesita ni siquiera que el campeonato de primera continúe porque no hay descensos. Pero la segunda división es, el día de mañana vamos a escribir alguna historia sobre esto, porque es realmente insólito que a esta altura no sepamos, no solo no sabemos si vuelve el fútbol, no sabemos cómo se juega.
Claro, y es increíble también, nosotros lo veíamos tan lejano, lo que se hablaba con la Copa Libertadores, de Boca, River, que terminaron en Madrid, que se hablaba del TAS, y ahora los tucumanos tenemos que comenzar a familiarizarnos con ese TAS, que lo veíamos muy lejano, que tiene la audiencia San Martín el próximo miércoles para ver si logra algo de lo que está pidiendo ante la Asociación del Fútbol Argentino. Un fútbol que termine así en un torneo es triste. Alejandro.
¿Aló? Sí, estoy.
Sí, para nosotros nos genera una tristeza de que un torneo donde San Martín termine yendo al TAS, nos parece algo increíble.
Bueno, hay que ver cómo falla. Yo, no tengo ningún elemento para decir cómo va a salir el fallo, pero si la FIFA a través del TAS termina dándole la razón a San Martín de Tucumán, se arma un lío bárbaro en el torneo local. Hay un antecedente, creo que es de la segunda división de Suiza o de Francia, no me acuerdo ahora, que falló en contra a partir del tema de la pandemia también, que se suspendió el campeonato y demás. Pero habrá que esperar, porque si determina el ascenso de San Martín, automáticamente determina el ascenso de Atlanta, que claro. Es el ganador, el primero que iba en la otra zona. Habrá que esperar. La verdad que no sé si hay posible también otra apelación a partir de eso. Estamos en medio de un berenjenal, realmente, sí, ¿no?
Tremendo. Bueno, Alejandro, para ir cerrando, y te agradezco por el tiempo, contanos un poco, o contale a la gente de Tucumán, qué relatores, quiénes los componen al grupo de trabajo, cómo se generó este grupo de trabajo. Más o menos vamos conociendo nosotros la historia, pero está bueno que vos lo compartas con la gente y lo que se viene para el día jueves.
Bueno, Relatores es una cooperativa de periodistas, de trabajadores de prensa, digamos, que haciendo punto grande a partir de la figura inmensa de Víctor Hugo Morales, como relator principal, cabeza del equipo, con una trayectoria que en la Argentina arranca en 1981, hace 40 años, cuando hoy viene después de la Copa América que se juega y viene después del campeonato de 1980. Bueno, ahí llega Víctor Hugo. Y después hay un grupo de gente que lo acompaña desde hace tiempo, otros somos un poco más nuevos, y estuvimos en diferentes radios y ahora se ha llegado al acuerdo con Radio Nacional para transmitir el fútbol. Empezamos obviamente por la Copa Libertadores, la idea es transmitir el torneo local, por supuesto, y transmitir a la selección argentina, a las eliminatorias. En el rubro relatores, bueno, Víctor Hugo en cabeza, está Matías Canillán, está Jorge Arcapalo, está Adrián Di Blasi, son varios los relatores, está Jorge Arruti, después bueno, está Alejandro Apo, está Leandro Ilia, estoy yo, está Néstor Centra, somos los comentaristas habitualmente, y un grupo más de gente que trabaja desde los estudios centrales, Maxi Giulibón y Rodrigo Munilla, que está con la información siempre muy precisa de la Asociación de Fútbol Argentino, Alejandro Lischetti, Ignacio Fernández, bueno, somos muchos, todo con la producción general de Fabiana Segovia, está Viviana Vila, que comenta también. Es un equipo grande, nos llevamos muy bien y por supuesto que tenemos ganas de transmitir partidos. Eso es una de las tareas lindas, más allá de cómo sean los partidos, no los vamos a disfrazar y no vamos a inventar si el partido es malo o va a haber que decirlo. Ojalá tengamos muchos goles, no tengamos inconvenientes. Hay mucha ilusión, mucha esperanza, porque además la Radio Nacional nos lleva a cualquier rincón de la Argentina y eso es muy importante, ¿no?
Claro.